Esta semana leeremos la Perashá de Behar, y en esta Perashá hay uno de los mandamientos más importantes de lo que es la ética judía. Está escrito, Lo tonu ish et amito, no afligirá un hombre a su prójimo. Rashi explica qué quiere decir afligir, aflicción moral. No se refiere a un daño económico, se refiere a una ofensa que una persona genera a través de su conducta. Y el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, página 58, explica qué es onat devarim, qué es aflicción moral. Y trae varios ejemplos para que lo podamos entender. El Talmud nos habla de una persona que tenía una conducta amoral y se arrepintió de esta conducta y ya corrigió esa conducta. Nosotros no podemos venir a recordarle lo que él hizo o lo que él hacía. ¿Por qué? Porque eso es aflicción moral. Si esta persona ya abrió una página nueva en su vida y ya el pasado lo dejó enterrado, tú no tienes derecho a recordarle lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él ya reparó esa parte de su vida y si tú vienes a recordárselo, lo único que haces es afligirlo. Es como una ofensa para esa persona. Trae otro ejemplo de que una persona que va a una tienda y no tiene intención de comprar y le pide al vendedor que le traiga este objeto o le traiga este objeto, le pregunta por el precio, discute con el precio, pero esta persona no tiene intención de comprar. El Talmud explica, eso es onat devarim, eso es aflicción moral. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la intención de comprar, no debes crear falsas expectativas en la otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento que tú creas falsas expectativas en esa persona, estás generando una aflicción, porque luego te vas a ir y lo vas a dejar ilusionado, pero con una ilusión falsa. Trae otro ejemplo el Talmud de si una persona está enferma y tú vienes a visitarlo, no le debes decir por tus malos caminos, por tus malas acciones, te ha venido este acontecimiento. ¿Por qué? Porque bastante ya tiene esta persona con la enfermedad que está viviendo para que tú vengas a recordarle sus acciones negativas. Es una forma de afligirlo aún más de la aflicción que él ya tiene con su enfermedad. Y aquí vemos que la Torá nos da un principio muy importante y es que tú tienes que ser sensible con la percepción del otro. Tú tienes que ser sensible con la necesidad del otro. Tú no puedes generar un daño, no puedes generar una ofensa a otra persona. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un daño, cuando tú generas una ofensa, destruyes la autoestima de una persona, destruyes la valoración de una persona, y siendo que la autoestima y la valoración es lo más importante que el ser humano tiene, si tú vienes a destruir esta valoración, esta autoestima, estás destruyendo al otro. Y lo que nos viene a enseñar la Torá es tú no puedes ser destructor, tú tienes que generar buena relación, tienes que generar el estímulo, tienes que generar la alabanza, tienes que generar y sacar lo mejor del otro en lugar de generar la aflicción a través de la ofensa, a través de la humillación o a través del daño. Y de aquí nos enseña la Torá que una persona antes de hablar siempre tiene que reflexionar y pensar, puede ser onat devarim, puede ser aflicción moral lo que yo estoy diciendo en este momento. Es como muchas veces nosotros nos gusta recordar el pasado con otra persona y cuando recordamos este pasado le estamos recordando acciones negativas que él cometió. Si esta persona ya la superó, sería dentro de lo que es onat devarim. Y este grado de ser sensible con la necesidad del otro es lo que nosotros definimos como amor. Amar en realidad es ser sensible con la necesidad del otro. Y por eso no podemos hacer onat devarim porque estamos destruyendo a la otra persona en lugar de ayudarle a desarrollarse, en lugar de ayudarle a sacar lo mejor de él. Muchas gracias. La Perashá de Hukotai, que es una de las parashot más duras en su lectura. ¿Por qué? Porque aquí la Torah nos habla de las consecuencias negativas y de las consecuencias positivas que los preceptos tienen. Y vemos cosas muy duras que la Torá habla que van a ser consecuencia del incumplimiento de los preceptos por parte del pueblo judío. La Torá nos dice, si no vais a cumplir los preceptos, tendréis que abandonar la tierra va a quedar desolada, tendréis que salir al exilio, vais a ser dispersados en el exilio, tampoco vais a tener descanso en el exilio. De alguna forma, lo que la Torá nos quiere ayudar a tomar conciencia es que de los preceptos va a depender nuestro estado espiritual, va a determinar nuestra condición física dentro de la tierra de Israel. Y cuando vemos unas consecuencias tan duras, de pronto descubrimos y tomamos conciencia de la importancia que los preceptos tienen para nuestra vida. Es como si una persona va por la calle y encuentra un edificio destruido y le dice, aquí hubo un terremoto. Cuando la persona ve las consecuencias del terremoto, de pronto siente y toma conciencia de lo grave que fue ese terremoto. De la misma forma, cuando leemos la Perashá Bejucotai y vemos las consecuencias negativas que tiene el incumplimiento de los preceptos, de pronto tomamos conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento de los preceptos y la gravedad que tiene el no cumplirlo. Pero dentro de toda la dureza y toda la rigidez, vemos también que hay algo muy significativo, porque en la Perashá Bejucotai la Torah nos dice, y yo desolaré la tierra, pero se quedarán desolados los que habitan en ella. ¿Qué quiere decir? Que si tú no vas a ser fiel a este pacto y no vas a cumplir los preceptos consecuentemente, saldrás al exilio. Pero yo desolaré la tierra, pero también, también quedarán desolados en ella vuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Que la tierra de Israel va a ser fiel al pueblo de Israel, va a ser como la bella durmiente, va a esperar el retorno del pueblo de Israel para volver a florecer, tal como dice el profeta Ezequiel, y vosotros, monte de Israel, vuestras ramas, que se preparen para dar sus frutos porque mi pueblo vuelve. Como que lo que la Torá nos quiere enseñar y el profeta nos quiere enseñar es que la tierra de Israel siempre va a manifestar la presencia divina. Si el pueblo de Israel se mantiene en la tierra de Israel, va a mostrar su presencia. La presencia divina se va a mostrar. ¿Y cómo? A través de una de las mitzvot que estudiamos en la Perashá de la semana pasada, la Perashá Behar, cuando la Torah nos habla de la Shemitah, que el séptimo año tenemos que parar de sembrar y recolectar la tierra. Y si el pueblo va a decir, ¿qué vamos a comer? Si no vamos a sembrar y no vamos a recolectar, escribe la Torah, y yo ordenaré mi bendición en el tercer año para que la tierra tenga 3 años de producción, el sexto año. Que es decir, para que puedas comer el sexto, el séptimo que no puedes sembrar ni recolectar, y el octavo que tienes que empezar a sembrar. Quiere decir que cuando tú estés en la tierra de Israel, la Shemitah, este precepto de cuidar, de no trabajar el campo el séptimo año, va a ser manifestar la presencia divina el sexto año cuando la tierra dé fruto para 3 años. Pero cuando el pueblo de Israel no esté, ¿quién va a ser el testigo de la presencia divina en la tierra de Israel? La propia tierra. Como dice en la Perashá Bejucotai, Vashimot yanit haaretz, desolaré yo la tierra, veshamemu alei oyeihem, pero quedarán desolados en ellos vuestros enemigos. Quiere decir que cuando el pueblo de Israel no esté en la tierra, ¿quién va a ser el testigo? Va a ser la misma tierra que va a quedar desolada. Y solamente cuando el pueblo de Israel va a volver, la tierra va a volver a brotar y los pantanos y el desierto se van a transformar en campos de frutos y campos brotados. Y esto es algo milagroso, de lo cual la Torah nos habla en un lenguaje futuro, donde vemos que solamente alguien que tiene dominio de la historia y la naturaleza puede darnos una ley de tal vigencia. Y durante 2000 años que el pueblo judío estuvo ausente en la tierra, vemos que la tierra quedó desolada. En cuanto el pueblo de Israel volvió a su tierra, a partir de 1948, vemos que la agricultura volvió a ser pionera Y vemos que en cualquier lugar del mundo se pueden encontrar frutos, dátiles, aguacates, flores, naranjas de la tierra de Israel, tal como la Perashá de Hukotai estableció hace 3.300 años. Muchas gracias.
Thank you. siempre hemos sabido. Lo ama el Señor que es bueno, que para siempre.